Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego. En sueños te puedo oír. Yo siempre voy a tu encuentro.
Vamos allá, les he echado mucho de menos. La verdad es que han sido 15 días en los que ha habido que esperar el hecho de escucharles en el Oasis de Libertad. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
El hecho es una cosa, un helecho, ¿eh?
Un helecho.
Sí, sí, sí. Bien.
Los helechos. Antes en las pescaderías se ponía helecho, ¿te acuerdas, Tomás?
Sí.
Ahora ya no se utiliza el helecho.
Tenemos una cierta edad, ¿verdad? Hemos hecho estas cosas.
Sí, es verdad.
¿Estás bien, querido?
Estoy bien, afortunadamente.
El del humo, tu madre, la mancha, todo bien.
Por ahora todos están bien, sí. Y toca madre. Y los tuyos también, ¿no?
Sí, hombre, el del humo no creo que se vea afectado por esto, porque toda esa peña le rodea, ¿verdad? Un humo.
Sí, un humo.
Eso acaba con todo.
Un humo que espanta a todo lo que se acerca.
Naturalmente.
A ver si va a ser esa la solución, Tomás.
Mi amigo el notario sigue mareado. No entremos en más detalles.
A ver si va a ser esa la solución.
Imagínate, ya que estamos.
Víctor Fernández, hola Víctor.
¿Qué tal, don Joseba?
Bien, ¿y tú?
¿Qué tal? Si están escuchando esto, es que sois de la resistencia, diría John Connor.
¿Por qué?
Si están escuchando los Oasis de Libertad, que sois de la resistencia ante tanto idiota y tanto...
Hay mucho, ya
Hay mucho, exactamente. Sí. Sois, si escucháis los Oasis de la Libertad, sois de la resistencia, efectivamente. Ya lo dijo John Connor en Terminator.
John Connor.
Esto está muy mal.
John Connor, sí señor. Por cierto, habéis visto, como dice, es que hay una frase desde que ha comenzado todo esto de Tomás que me hace mucha gracia. Además me la manda muchas veces por WhatsApp y me sigue haciendo mucha gracia.
Es verdad.
Hay más virólogos que mediapuntas.
Sí.
Hoy ha dicho uno, creo que no sé si es en Holanda y en Alemania, que hay que jugar al fútbol con mascarilla.
Sí. ¿Eh? No, pero
y se ha quedado tan ancho, ¿eh?
Se ha quedado con
ya conté aquí la de Caldito, ¿no? Ahora todo el mundo es Ramón y Cajal, ¿no?
Sí. Más o menos,
El que fuera delantero del Sevilla, ¿no? Ramón y Cajal.
Lo de Davis y el portero del Chelsea, el Sheck, pero a lo bestia, vamos.
Sí, y tanto así. Germán Dovarro, hola Germán, otra vez.
¿Qué tal? Muy buenos de nuevo.
Muy bueno. Tú tienes siempre un tono de voz así como tan plácido y tan...
Hay que estar bien.
La resistencia, Germán.
Hay que estar bien. Somos la resistencia, Víctor.
Somos la resistencia.
Estamos bien.
Si escuchas esto...
Si nosotros no estamos bien, ¿quién va a estar bien entonces, Joseba? Se ha hecho largo esto, ¿eh? Se ha hecho casi agónico.
Sí, se ha hecho
un viernes sin Oasis, ¡uf!
Impresionante.
Qué cosa más espantosa.
La verdad.
Oye, lo de jugar con mascarilla es un imbécil. Pero, madre mía, qué bobada más gorda. O sea, es que, pero ¿cómo va a aguantar la mascarilla un futbolista corriendo? ¿Cómo va a
Y te imaginas en los corners quitándose unos a otros las mascarillas.
Tú ves a Vinicius enfilando y con la mascarilla puesta.
Bueno, tiene una ventaja, ¿sabes? Tienen que ponerse la mano delante cuando quieran hablar. Eso sí, con la mascarilla es magnífico.
Eso también es verdad.
Si con mascarilla Pep Puerta y Vinicius con mascarilla en 11 partidos hiciera 6 goles.
Mascarilla o Bozal.
Bueno, sería una cosa extraordinaria.
Ahora lo último es lo importante en la salud. ¡Ole! Esa es la última estupidez de este país. Lo importante en la salud. ¡Ole! Claro que lo importante, pues mañana que no haya
coche, ¿verdad, Víctor?
Claro, exactamente, que no haya coche, que no haya tablas de surf, que no haya parapente, porque lo importante es la salud. Y entonces que vengan los albañiles y tapien la puerta de mi casa para no salir, porque lo importante es la salud. Es la última estupidez del personal.
Da igual, no ibas a salir.
Yo va a ser complicado que aguante sin tirarme por el balcón. Va a ser muy difícil.
Hugo Ballester el Aguito otra vez.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Se ha notado la ausencia de un viernes, ¿eh?
Se nota mucho, había ganas.
Sí, había ganas, sí. Juan Gato, hola, Gato.
Hombre, Gato. Qué ganas de Oasis, macho.
Oye, pero qué voz tienes, tú. Llevas cuatro semanas con una voz.
¿Qué pasa, Gato?
Necesito una voz perfecta.
Pero sale.
Será por la pedazo de pizza que me acabo de meter, claro.
Escucha, es sancionable, ¿eh?
¿Qué hiciste anoche?
Anoche lo mismo que antenoche. El mismo plan. Pero yo los viernes acostumbro con la familia a meternos una pedazo pizza tremenda.
Sí.
Así
¿Una
que.
Para todos?
Sí, sobra.
Pues es tremendo, ¿eh?
Oye, por cierto, me sumo a lo que ha dicho Víctor. En tiempos de verificadores de censura y de fake news,
Ojo.
Un brindis por este oasis de libertad. Si es así.
Señor. Ya te he leído el tuit, ¿eh? Sí, señor.
Total, total. Y luego, me ha encantado el tema que has puesto de Nirvana.
Sí. Oye, hace 29 años se tocó por primera vez.
Tú sabes que uno de los últimos conciertos que hizo antes de que el malogrado Kurt Cobain se suicidara, lo hizo en Madrid, en el pabellón de deportes de la antigua ciudad deportiva del Real Madrid. Ahí estuvimos, pagamos 3.000 pesetas para ver a los maestros del grunge.
Mira,
toma ya.
Bueno, oye, escucha,
y antes sí. De, bueno, ya pasó el día, pero que no nos olvidemos de felicitar al grandísimo alcalde que tiene Madrid, que tiene Madrid, el señor Jorge Martínez Almeida, que está siendo un ejemplo de gestión, de labor y increíble al frente de este ayuntamiento. Y que yo creo solo por lo bien que lo está haciendo en estos momentos de crisis, que es un ejemplo absoluto de gestión, no solo por eso y por más cosas, por su pedigrí rojiblanco, yo creo que esa invitación...
Si te va a quedar un poco largo, te voy a cortar. O sea, sí. Que
al Atlético de Madrid tiene mucho más derecho teniendo la calle.
Tres cuñitas políticas en 10 minutos.
Me gusta.
Y la presidenta, ¿eh? La presidenta
faltaba el remate de Víctor.
Mira, la presidenta es la única persona a la que le queda bien la mascarilla.
Bueno, escucha, yo hizo una...
Mucho mejor que Aníbal Lecter, ¿eh?
La única.
A presidenta la única. A mi presidenta, la única que le queda bien la mascarilla.
La presidenta es blanca, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí, como en Sevilla,
Menos el alcalde.
Claro, si no, que ya sería un abuso.
Eri Frade, hola, Eri, ¿qué tal? Muy buenas. Llamarla.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buenas.
Muy buenas, hombre.
Aquí estamos, volviendo de la EGB. El hechos en la pescadería.
El hechos.
Asociar la palabra resistencia a Terminator en vez de la casa de papel, que sería mucho más moderno.
Pero ¿cómo no vamos a estar en ese rollo, Eri? Si yo me
paso... 3.000 pesetas.
3.000 pesetas.
Oye, 3.000 pesetas de entonces era un pastizal, ¿eh?
Un pastizal.
Que son 20 euros de ahora. Es una barbaridad, ¿eh?
Eran 30 viajes en el castillo la risa eran.
Pero si hoy he asistido al descubrimiento por parte de mi hijo de las sumas conllevada.
Uy, amigo.
Es lo que he aprendido hoy en las clases estas online.
Ya llegarán las restas.
¿Qué tal? ¿Bien?
Las restas
bien,
son
bien,
una movida.
Bien, sí, sí, estaba muy satisfecho.
Yo estoy con las divisiones ahora.
Sí, bueno, claro. Sí, entonces, ¿cómo no vamos a tener efecto vintage? Wow. Claro. Claro,
total.
Sí, joder, sí. Claro que sí.
La división azul.
¿Qué ha dicho? Esto acaba mal.
Sí, sí. Dejadme saludar a un crack, que es el director del hospital de IFEMA, Antonio Zapatero, extenista.
Hombre, ese es otro fenómeno.
Que nos tiene que dar hoy una...
Callémonos todos ya.
Una buena noticia. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estamos?
Estáis?
Nosotros muy bien. ¿Y usted? ¿Todo bien?
Muy bien, sí, muy bien, porque además hoy allí en IFEMA hemos tenido un hito importante y es que hemos sido capaces de cerrar el pabellón 7, lo cual es muy buena noticia porque eso quiere decir que llevamos ya unos cuantos días con más altas que ingresos y también que refleja que la situación de Madrid pues va mejorando y pues nos ha permitido cerrar el pabellón 7, que es una muy buena noticia.
Ajá. Solo queda, por lo tanto, abierto el 9, ¿no?
El 9, sí. El 9. Llevamos ya 4 semanas, mañana la 4ª semana. Han pasado ya hemos recibido 3.700 pacientes, que se dice pronto, pero la buena noticia es que 3.000 ya les hemos dado de alta. Entonces queda el 9. El 9 teníamos esta tarde 680 pacientes. Y a ver si seguimos los próximos días también dando altas y recibiendo ingresos y somos capaces de ir en un periodo de tiempo razonable, incluso hablar de cerrar IFEMA, que cuando llegamos allí, a pesar del cariño que tenemos al hospital de IFEMA, dijimos siempre que la mejor noticia sería cerrar IFEMA, que eso indicaría que las cosas van mejor.
O sea, que está pensándose ya en la posibilidad de cerrar, no se va a dejar por si acaso, no vaya a ser que haya un repunte, no, si...
Bueno, a ver, es posible que haya algún repunte ahora al haberse levantado el aislamiento de actividades no esenciales, pero igual que ha pasado en Singapur o en Hong Kong cuando se levantó el... Es posible que ese repunte no sea demasiado importante y que en el caso de producirse pueda ser asumido perfectamente por los hospitales. Esperamos, entiendo que sí, que es posible que nos quedemos de retén por si acaso pasa algo. Es decir, que he dicho 2 semanas, pero pueden ser 3, lo que haga falta, ¿no? Pero vamos, que yo creo que la fase dura la hemos pasado hace unos cuantos días y en ese sentido yo creo que vamos poco a poco. Así que hay que seguir poco a poco. Y para avanzar y mantener esta buena situación que tenemos, vamos, buena situación, joder, para mantener este estatus que tenemos ahora, ¿no?
Qué alegría nos da que se transmitan mensajes positivos, ¿eh? Para una sociedad que está necesitando como agua de mayo que lleguen las buenas noticias. Y sobre todo IFEMA ha sido, al margen de lo que ha sido meramente sanitario, con casi 4.000 personas allí ingresadas, es que hemos visto unas imágenes alucinantes. Yo me he quedado, sobre todo por la alegría que suponía, con una partida de bingo, que tuvo lugar allí, que me dejó alucinado. No sé si se hace todos los días o no, pero estaban los sanitarios allí disfrutando con los enfermos de una partida de bingo que era una imagen enternecedora y muy emotiva, ¿verdad, Antonio?
es que, como Icema, es un hospital atípico en el sentido de que tiene una estructura hospitalaria que no se parece nada a los demás. Porque era un hospital tradicional, lo habitual es que una habitación la compartan dos pacientes y en el caso de la infección por COVID les tenemos con la puerta cerrada, no pueden salir. Sin embargo, Icema, como es una estructura, es un pabellón de 20.000 metros cuadrados, permite que haya mucha relación entre los pacientes y entre los sanitarios. De tal forma que se ha producido, bueno, se producen relaciones de amistad entre ellos, permite paseos de los pacientes que pueden pasear, nos permite actividades que no sean un hospital tradicional. Esa es una de las grandes ventajas de Icema, que ha permitido que las relaciones entre pacientes y entre pacientes sanitarios sea muy estrecha, que no es lo habitual en un hospital. Así que esa es una cosa que después de este mes que nos ha llamado mucho la atención y que yo creo que es una cosa muy buena para los pacientes, porque están acompañados, se relacionan, el tiempo pasa mejor, van a la biblioteca que hay ahí en cada pabellón, cogen revistas, incluso alguno presume de que se hace 3 kilómetros caminando a lo largo del día, porque los pabellones son enormes, evidentemente, los que pueden caminar sin oxígeno. Pero que ha permitido esa estructura de Icema hacer cosas que no es lo habitual en los hospitales tradicionales y que está muy bien, sí.
Claro. ¿Cuántos sanitarios ha habido trabajando en Icema? ¿Más o menos?
De todas las categorías, médicos, sí, enfermeras, auxiliares y celadores, unos 1.400. En la época sí que hemos tenido hasta 1.200 pacientes ingresados.
Uy, 1.400 sanitarios, ni más ni menos. Antonio Zapatero, director del Hospital de Icema. Ojalá nos pueda comunicar en un plazo corto de tiempo que se cierra Icema definitivamente. Sería, desde luego, la mejor señal para esto. Y gracias por todo lo que se ha hecho allí, porque ha sido un oxígeno. Para los servicios sanitarios de Madrid ha sido, vamos, una válvula de escape extraordinaria. Antonio, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Hasta pronto. Y la gente de la sanidad sigue transmitiendo este mensaje de optimismo que es increíble.
Son de una pasta especial. Y yo es que este hombre, yo del primer día que lo oí, yo que kilométricamente estoy lejos de Icema ahora mismo, ¿no? Pero piensa, coño, en espíritu. Es que hay que darle las gracias. No hay años de vida para darle las gracias a estos tíos, lo que han hecho representado por la figura de este señor.
Hay que romperse las manos a las 8 de la tarde aplaudiéndoles.
Extraordinario.
Y tú fíjate que hace 7 años, cuando estabais, Joseba, en Buenos Aires, que si los Juegos Olímpicos en Madrid sí o si los Juegos Olímpicos en Madrid no, Icema iba a ser una importante instalación para los Juegos Olímpicos, para una cosa muy diferente, para desatascar muchas cosas. Y fíjate lo que ha desatascado en el año en el que tenían que haber sido los Juegos aquí.
Sí. Oye, por cierto,
la cuadratura del círculo.
Siguiendo con buenas noticias, en Galicia estaban previstos, bueno, estaban de hecho montados ya, 2 hospitales de campaña que no van a ser utilizados. O sea, que es una magnífica señal y una noticia bárbara. O sea, eso es que el pico ha pasado y que las noticias siguen siendo buenas. O sea, que toco madera y que siga así la cosa.
Bueno, pues mira, lo mejor que puede pasar, las buenas noticias. Volvemos a lo nuestro, a nuestra dinámica. Hemos comenzado hablando de que el 4 de mayo puede ser la fecha en la que los equipos empiecen a trabajar. ¿A qué os suena todo esto? ¿Suena ciencia ficción o suena algo ilusionante o a qué?
Nada, planes tiene que haber y luego ya si hay que cambiarlos se cambian. Es lo mismo que en el tema este que me ha traído a mí toda la semana loco, el tema del ciclismo. Sí, hay que hacer un plan y luego ya moverlo en función de lo que diga el bicho. Si es que no nos queda más narices, pero no son menos personas los que trabajan en diseñar un futuro incluso conviviendo con el bicho, porque es que yo estoy cada vez más convencido que vamos a tener que salir a la calle los que podamos a sacar esto adelante conviviendo con el COVID.
Sí, hombre, tú no vas a ir a la calle liberado, si esto está clarísimo.
No, bueno, que haya vacuna.
No, claro. Es evidente. Y más que vacuna, lo que decía Joseba antes, un medicamento que diga, tómese usted esto. Yo me contaba un amigo que le dieron en un hospital en Barcelona, le dieron una pastilla, esto ha pasado, y le dijeron, mira, esto no sabemos muy bien qué, pero creemos que sí. Le hicieron firmar un papel y le fue bien. Bueno, pues no sé, me imagino que tendría la patología que tuviera, tampoco ni lo sé ni le pregunté, ¿no? Pero esto no es dar un interruptor y ya se ha acabado. Oiga, el 4 de mayo, pues vemos qué pasa. Yo es lo que te digo desde hace el primer día, son expresiones de deseo, veremos a ver qué es lo que hay.
Yo lo veo casi utópico. Lo
de 4 de mayo es pasado mañana, ¿eh?
Es que claro.
Me parece tan cerca.
Estamos ya 18 de abril.
Claro, me parece muy bien, como decía Eric, que nos pongamos metas, que programemos, que se establezca un protocolo, y todo eso está fenomenal. Pero yo lo del 4 de mayo, chico, es que yo, pasado mañana, tal y como estamos, me parece ciencia ficción. Yo creo que va a ser un poquito más allá. Ojalá me equivoque, pero es que yo no lo veo.
Yo creo que lo venimos defendiendo de semanas atrás, pero perdona, Gato, lo venimos defendiendo semanas atrás. Yo creo que al final la Liga, como cualquier otro negocio, cualquier otra empresa, tiene que establecer sus protocolos de retorno, tiene que pensar que algún día tiene que terminar esta pandemia, esta crisis. Como todos decís, yo creo que estamos todos de acuerdo que hasta que no aparezca la vacuna, la vida no va a volver a ser igual. No vamos a comportarnos del mismo modo que lo hacíamos con anterioridad, pero que yo entiendo que una empresa como la Liga, que un negocio tan grande como el fútbol, le guste o no a la gente pueda opinar o no pueda opinar sobre la idoneidad de hablar del fútbol por encima de otras cosas. Lo que está claro es que el fútbol mueve mucho dinero y hay muchos trabajadores del fútbol y no todos cobran el salario de Messi o de Cristiano, y esto tiene que establecer sus protocolos, y nosotros los medios de comunicación en el ámbito deportivo estamos para contarlos.
Es el 2% del PIB el fútbol, creo.
Claro, y a la gente no le tiene que molestar que la industria del fútbol tenga su plan de trabajo. De hecho, yo creo que nos alarmaríamos si mañana, pasado o al otro dijésemos o el gobierno dijese que ya puede volver y que no estuviesen preparados.
De todo modo, Hugo, si sería bueno...
Pero
¿sabes
la sensación
que
pasa? Yo creo que la... Perdona, Gemar. Sí, yo creo que la sensación que hay, y entiendo perfectamente, todos en todos los sectores, el sector hostelero, el ocio nocturno, todos están haciendo sus planes y sus previsiones. Pero la sensación que da por el fútbol, y del fútbol vivimos muchísima gente, es que hay una precipitación, hay unas ganas enormes de que esto se acelere y que se haga ya.
No, pero que haya ganas no es malo.
Y la pauta la marca el COVID, o sea, es que por más que queramos, es que no sabemos si va a ser a julio.
Pero tú sabes dónde pongo yo el matiz, y yo es que niego la mayor. Hay gente que está diciendo, claro, es que anteponéis el fútbol a la sanidad. Mentira.
No,
quien anteponga el fútbol a la sanidad o a cualquier otra cosa elemental, es que es o un borrico,
no te da la sensación de que
hay
una
vive en
como
otro
una
planeta.
Especie de precipitación y que la gente tiene esa... Yo entiendo que la gente tenga ganas de fútbol y demás, pero...
Hay una organización, que... Gato, no hay una precipitación.
Sí, sí.
Hay una organización. El otro
Correcto.
Día, a mí, por ejemplo, de la construcción, te estoy hablando del planeta Tierra, un obrero de la construcción, un amigo mío, me decía, a mí lo que me trae por la calle de la amargura es el desconcierto, el no saber, el no tener un plan preestablecido por parte del gobierno a cuándo voy a poder volver realmente, en qué condiciones voy a volver a poder trabajar, etcétera, etcétera.
Es que
yo
se prohibieron las reformas el domingo a las 9:30 de la noche.
Claro, entonces por eso digo que en el mundo del fútbol, en la industria del fútbol, pues su presidente, con su comisión, con la gente que dice Fouto, que está especializada en todos estos asuntos y que está en permanente contacto con el gobierno, está trazando un plan que, como dice Eri, como apuntaba Joseba, si mañana hay un repunte, si mañana la salud nos dice, claro, si mañana el coronavirus hace, pues entonces se desmoronará y habrá que volverlo a construir. Pero a mí me parece bien que estén andando el camino.
Dejadme introducir a Fouto, porque creo que quiere matizar algún aspecto relacionado con las pruebas, los test previos, Fouto.
Sí, bueno, yo os estoy aquí escuchando a todos atentamente.
Muy bien,
muy como debes. Gracias.
Gracias.
De libertad.
Ahora viene el
palo,
venga.
Me encantáis todos, Fouti, me encantáis todos.
Te queremos. Entonces es el único día que te encantan
los que
todos
damos
los que
noticias,
hay,
a veces nos
algunos más que otros.
Sí.
Al grano. Algunos más
venga,
que otros, pero
vamos, vamos.
Ahora viene el palo.
No lo del 4 de mayo, de volver a entrenar, a lo mejor es que... decimos volver a entrenar y la gente se piensa que van a estar ahí los 20 jugadores dando patas al balón. Y claro, no es eso. Lo del 4 de mayo es lo que iba a hacer la Real
hace una semana,
¿no? Que eso no está prohibido. Eso está desaconsejado. Pero no está prohibido por el Real Decreto Ley del Gobierno, que solo aprueba el Gobierno.
Bueno, eso está tan prohibido
entonces,
como lo han dicho la Real que para atrás.
Déjame un segundo. No, Víctor.
¿Cómo que no?
Irene Lozano llama al presidente de la Real...
Sí. Sí.
Y le dice que le desaconseja que se haga eso. Pero eso no está prohibido porque lo que está prohibido por el Real Decreto, te invito a que te lo leas, Víctor, porque es
no vaya a empezar.
Es que no se puede
leer decreto.
Pero vamos a dejar de prohibiciones y de sentido común.
Os he escuchado a todos. Bueno, vamos al grano. Entonces, lo que se dijo, que no empiecen a salir los clubes ahora, uno, otro y el de la moto,
claro,
sino que salgan todos conjuntos
y
que salgan
eso es
cuando a los españoles nos dejen salir, porque como anoche contó Alcalá, está encima de la mesa del gobierno y, como ha dicho hoy Fernando Simón, el poder salir a hacer deporte. Entonces, como eso de poder salir a hacer deporte va a pasar en las próximas semanas, si Dobarro o Víctor pueden salir a hacer deporte, Modric y Messi también van a poder salir.
Incluso Rajoy.
Y claro, y se va a poder hacer esto. O sea, que el 4 de mayo, o esa primera semana de mayo, podremos ver a los jugadores de uno en uno en este protocolo que se ha establecido de la liga.
Oye, foto, eso, es eso está muy bien, y entonces, como lo coincidimos todos los virólogos que somos todos aquí reunidos, sí,
más que media punta.
Yo soy virólogo gilipollas.
Yo pensaba que eras media punta, Guas.
Claro, entonces, que no virólogo media punta o gilipollas. Entonces, pues, yo soy gilipollas. Cuando lleguemos, veremos qué hacemos. Pues, lo demás, pues muy bien. Pues claro que tienen que tener una idea hecha, y que lo veremos el día 4 o el 14.
Pero vamos a ver, después de un mes, yo lo que no entiendo, yo no entiendo ya nada, ¿no? Yo me levanto volando, no entiendo nada, y me meto en la cama y ya, yo no entiendo nada. Pero por, o sea, la ciudad,
y te metes en la cama y sigues sin entender nada.
Y se levanta y vuelve a la cama, claro.
Y me vuelvo a la cama.
A ver si el problema es tuyo, Víctor.
Vamos a ver, no, seguro. El problema es mío seguro, vamos. Iba a entrar ya otra vez.
No, tigre.
Vamos a ver. Ciudades deportivas con 10 o 12 campos de fútbol. Sí. Absolutamente abandonadas. ¿Cuál es el problema de que estos superprofesionales vayan a entrenar? Es que esto hay que ir abriéndolo poco a poco.
El ejemplo, Víctor. El ejemplo de la sociedad. O sea, claro, que un ciclista profesional no puede ir a darse una vuelta en bicicleta y la gente puede ir a currar en bici. Es así, pero les han dicho que es una cuestión de ejemplo a la sociedad. Si te dejo a ti, ¿qué hago?
Pero vamos a ver.
Y no me saquéis el tema del perro, que bastante me ha costado ya.
Pero vamos a ver, si aquí no hay que dar ningún tipo de ejemplo. Aquí no hay que dar ningún tipo de ejemplo. Aquí hay que poner
sí hay que darlo, sí hay que darlo.
No, aquí no.
Sí, sí.
Vamos a ver, Ciudad Deportiva del Sevilla, 258 campos.
Sí.
Porque no van los tíos y entrenar. O sea, ¿cuál es el problema?
Porque también están vacíos los campos de los chavales del fútbol base y no van ahí a entrenar. O las carreteras están vacías y no salen los ciclistas a entrenar. No, te lo está diciendo Eri.
Bueno, sí, pero el fútbol base, a ver, yo digo base, que se... pero vamos a ver, pero
claro, el futbolista
vamos,
es su profesión.
A mí me parece
que no hablo de la competición,
Hugo,
Víctor, de los niños, que hablo del ciudadano de a pie que está en su casa encerrado 30 días.
Pero vamos a ver, que no...
No, el ciudadano que está en su casa puede trabajar.
Hugo, vamos a ver, que aquí hay que ir salvando lo que se pueda salvar.
Claro.
Y si el pescadero puede vender, a ver si ya nos enteramos. Si el pescadero puede vender, que venda. Y si el futbolista puede trabajar, que trabaje. Y si el periodista puede trabajar, vamos a ir salvando lo que podamos.
Es que yo creo que a partir de ahora...
Y el chaval de la cantera no salva el fútbol a día de hoy. Lo salvará mañana.
Lo que sí es cierto, Víctor, yo creo que ahora lo que tiende la situación es precisamente a eso.
Claro,
a que
pero
toca una apertura. Pero
el otro argumento que
al
se daba
principio,
cuando...
me imagino que ha sido una medida drástica para que todo el mundo se quede en su casa.
Claro, y pasaba otra cosa, en el tema del ciclismo, a los ciclistas les dijeron: ya no es el problema de que vayáis a entrenar porque vais solos. El problema es que si os pegáis un talegazo entrenando, tenéis que ir a un hospital que está ahora mismo a otra cosa. Era un poco también eso, es reducir riesgos.
No, y los piragüistas, es que ninguno podía hacerlo, o sea, ni un piragüista que se puede consumir.
Bueno, Germán,
no molesta a nadie,
y que estaremos todos de acuerdo en que en plena pandemia no considerábamos un trabajo esencial el que los futbolistas estuvieran entrenando.
Correcto, y todo tiene que ser de manera ordenada y
claro, y por eso estamos diciendo que ahora, con vistas al 4 de mayo y de uno en uno y de forma individual, como está contando Fouto,
correcto,
pues haya una previsión de vuelta. Pero que me
ahora,
estáis defendiendo que hace dos semanas
sí
tenían que estar los futbolistas entrenando porque las instalaciones son inmensas y son trabajadores de a pie, pues me parece que es una incongruencia.
Lo que dice Fouto, que el 4 de mayo empiecen poco a poco a realizar su actividad individual, etcétera, etcétera, a mí me parece estupendo. Otra cosa es ver cuándo verdaderamente podemos asistir a la competición.
No,
porque
claro,
pero porque de una cosa a la otra hay un mundo.
Al hilo de lo que decía Víctor, lo que es irrefutable es que evidentemente hay mucho más riesgo si tú te subes al metro en Madrid a las 8 de la mañana de un
hombre,
día
claro,
como hoy,
sí, hombre, claro,
que si hay un grupo
es que hay
de futbolistas que
cometieron que hay que aplicar el sentido común.
Claro.
No tiene que venir San Juan de la Cruz a impartir justicia, que para eso tenemos a Pablo Iglesias.
Pero es que a lo mejor
hay que ir, claro, hay que ir aplicando el sentido común, y si el mudo Vázquez puede coger coche e ir a entrenar a que hay 200 campos, Pues bueno, que vaya. Pues que vaya a entrenar.
El problema es que a lo mejor sí, claro, el señor que va en el metro, Víctor, si no va a currar y asume ese riesgo de ir en el metro, si no va a currar, no tiene con qué dar de comer a su familia. Y el futbolista a lo mejor se puede aguantar. Ya,
pero, una cosa, que hay mucha gente, que ya sé que hay también mileuristas que viven del fútbol. Sí,
pero Eric,
cuidado con esa demagogia. Cuidado con la demagogia del fútbol.
Un segundo.
Es que parece que la gente del fútbol es millonaria.
Un segundo.
Nosotros vivimos de la pesca.
Chicos, que aquí estamos acostumbrados a hablar tranquilamente. A decir cada uno lo que quiera, pero a hablar tranquilamente.
Bueno, pero hay que alterarse.
No, pero hay ese estigma.
No, sí, está bien, pero alteraros
de
uno en uno. No os alteréis tres a la vez, que si no...
A mí me gusta la voz de cachimba de gato.
No, pero hay un estigma de que el fútbol es solamente de rico, millonario. No. Claro, el fútbol vive mucha gente del fútbol y que no es millonario.
Es que aquí vive el utillero, vive de la taquilla, vive el periodista, que es una empresa. Y yo lo que digo es que
a mí no me lo tienes que explicar, pero el que tiene la demagogia para lo del metro ha sido tú, no he sido yo.
No, el metro lo he dicho yo, pero que es que, Eric, que hay muchísima gente confinada en su casa y no puede salir y está atravesando unos problemas económicos brutales.
Hombre,
claro. Vamos a intentar en la medida de lo posible.
El que necesite pasta, que salga y que curre. No. Hay algunos que pueden, cumpliendo un protocolo, y hay gente que lo está pasando realmente mal económicamente, que está sin poder salir de casa también.
Y hay gente que puede teletrabajar desde casa y hay gente que su trabajo no pueden teletrabajar desde casa.
Entonces, porque algunos no podamos salir, ¿hay que joder todo? Habrá que salvar lo que podamos, ¿no?
Por eso digo que al principio lo que ha sido una medida muy drástica de quedarse todo el mundo y ahora empezar a que haya unas aperturas que me imagino que también al mundo del fútbol le llegarán si a partir de mañana o pasado el presidente del gobierno dice que se va a dejar 2 horas salir a la gente con los chiquillos a la calle.
Pero hace 20 minutos, no 20 días, hace 20 minutos no estabais diciendo que el 4 de mayo estaba a la vuelta de la esquina y os parecía precipitado.
Sí.
Yo he dicho que ojalá
el 4 de mayo estén los futbolistas trabajando porque será el mejor síntoma de que esto va mejorando.
A mí me parece
que el 4 de mayo está a la vuelta de la esquina y que si bien es cierto que un futbolista de forma individualizada, como bien ha explicado Fouto, puede ir a ejercitarse y eso requiere un riesgo mínimo, yo creo que la vuelta a la competición va a tardar bastante más. Es lo que digo. Yo no digo que no puedan ir a ejercitarse de forma individual dentro de 20 días. Eso es otra historia.
Dobarro, yo te digo, yo creo que va a ser finales de junio, como muy pronto.
Finales de junio, muy pronto, correcto.
Finales de junio, apuntar 20 de junio, como muy pronto, ¿vale? Y yo sí digo, para todo el mundo que está preocupadísimo por todo esto, que la Liga va a terminar.
¿No nos pareció muy interesante la reflexión que lanzó
la Liga va a terminar
ayer el preparador físico del Betis?
De que igual
no hacía falta tanta... vino a decir que lo que es malo para todos no es ventaja para ninguno. Sí. Que asumimos todos que los partidos van a ser otra cosa o que van a ser veraniegos totales.
Yo, ¿sabes? Cuando lo decía el otro día el preparador físico del Betis, yo lo primero que pensé fue va a cambiar evidentemente el ritmo de competición, el ritmo de los partidos, el ritmo de los jugadores sobre el terreno de juego, la velocidad del juego, y podríamos compararlo un poco, que fue el ejercicio que yo hice cuando lo escuché, con los partidos de pretemporada, por ejemplo, en Miami o en Estados Unidos, de un Madrid-Barça, ¿no? O el Madrid-Atleti o el Manchester...
Pero todo eso que dices que está muy bien dicho, además añádele la cuestión del coco. Porque en los partidos de verano juegas, el Atleti le metes 9 al Madrid, o no sé, fueron 12, no sé cuánto fueron, y se vuelven. Pero ahora estos tíos juegan, además de eso, de la cuestión física, la cuestión del coco. Y la cuestión del coco es complicada, ¿eh? Entonces, habrá que volver. O sea, no me pongo cenizo. Y quiero decirte que lo que vamos a ver no lo sabe nadie. Porque además, coño, es un señor que sale de su casa, tiene su mujer, sus hijos, su vida, y eso no es ir a decir, me voy a una pretemporada y juego ahí al tran-tran. O sea, ¿cómo lo ponemos? No es fácil eso, ¿eh?
Lo que dijo Fouto me encaja. Finales de junio siendo muy optimista.
Ah, pues, ojalá.
Claro, ojalá.
Y lo de los medios, Eva.
Ojalá.
Espera, Fouto. Espera, Fouto, un poco.
Ah, vale. Van a terminar jugando el final de liga como un futbolín, respetando la distancia entre ellos y sin tocarse, decía un oyente. Julián, hay mucho dinero en juego, pero muchas vidas también. Que se anule esta liga y la UEFA invite a los próximos equipos europeos. Hay que ser muy serios con estos temas, por favor. Otro oyente dice, señores, decirle a todos los oyentes que los test de los equipos privados no los hace la sanidad pública, es sanidad privada. Lorenzo dice, hace falta algo más de cordura en este país, por eso pido que Víctor Fernández venga más días al programa y por supuesto que esté también don Tomás Guas.
Por favor.
Mónica dice que está prohibido juntarse, no se puede salir y lo de ir con la bicicleta tampoco se puede hacer todavía. Respetemos las normas mientras no se puedan hacer. Hoy hablando de buenas noticias, como la que nos ha dado Antonio Zapatero, nos decía un oyente que la última mujer que ha salido para cerrar el pabellón 7 era la madre de una amiga, así que estaba muy feliz y nos alegramos por ello.
Mira.
Félix dice, mi novia dice que deje la resistencia de esa que hablaba Víctor Fernández, pero aquí sigo, escuchando el Oasis de Libertad, de aquí no me saca nadie. Un saludo para todos. Y por supuesto, un mensaje de un oyente a través de WhatsApp.
Gracias por estar ahí siempre, cada día, y por darnos tanta compañía a las personas que seguimos luchando por tener un mínimo de calidad de vida y de salud. Y sin radio, la verdad que yo no podría vivir, y es mucho lo que nos dais, de verdad. Gracias por todo el esfuerzo que hacéis diario, por cambiar los programas, el contenido y por estar ahí. Un abrazo grande desde Vigo y un placer escucharos desde hace muchísimos años. Joder. Y daros mucha salud.
Igualmente, oye.
Qué grande. Qué bien. Somos como carrillos, acompañamos.
No hay un gallego malo.
No hay galego vos.
Bueno, tengo una muy buena.
No hay un galego malo.
¿Quién tiene una muy buena?
Yo tengo una muy buena.
Pues espera un segundo, déjalo ahí.
Es muy buena, pero es buenísima. Es de los tontos. Buena.